Hola, hola, queridos radioescuchas de este humilde programa de psicología, obviamente que trata de analizar contenido de diferente ámbito, digamos artístico, esencialmente lo que es el cine y la literatura. Y bueno, hoy día, nos reunimos nuevamente, ¿cierto?, con mi gran amigo Freddy Sandoval. ¿Cómo estás, aquí estoy, Freddy?
Aquí estoy.
¿Qué ha sido de
listo
tu vida,
dispuesto.
Freddy? Muy bien, excelente.
Sí, haciendo de todo.
Le damos la bienvenida a Freddy porque se reincorpora, digamos, al programa.
Al panel.
Exactamente. Y hoy día nos convoca un tema sumamente interesante que yo creo que lo venimos pensando hace tiempo. Y es un tema que da para mucho y sobre lo cual también se han hecho muchos desarrollos de diferentes índoles que siempre resultan atractivos e interesantes, ¿no?
Así es.
Y bueno, la mayoría de la gente sé que no está como muy familiarizada con el término, digamos, de este género, que es un género, que tiene que ver más que nada con la literatura y que ya vamos a explicar un poco su origen. Pero ¿qué es la distopía, no? La distopía, ¿no? ¿Qué será eso?
Gracias.
Es un concepto que la mayoría no conoce, pero que la mayoría, de alguna manera, cuando expliquemos un poco de qué se trata, va a decir sí. En realidad he visto muchas obras de ese corte, distópico. ¿Por qué? Eso lo vamos un poco a tratar de ver en este programa, ¿no? ¿Cómo es que cautiva tanto también la atención de las personas estos universos distópicos? Que son realmente fascinantes, porque hablan un poco bastante del futuro y de las personas, ¿no? ¿Qué piensas tú, Freddy?
Sí, la distopía tuvo un boom, y tuvo un boom bien fuerte en lo que son las obras juveniles, ¿ya? Por ejemplo, los Juegos del Hambre, todos esos están basados, hubo un boom ahí de distopía, pero yo creo que en el pasado se pensaba mucho con el futuro. De hecho, muchas de las obras antiguas hablan del 2023, 2020.
Sí,
y nosotros llegamos a esos años y no, y nada que nada, po.
Nada que nada.
Pero ahora
de
sí,
hecho, dale, dale, interrumpe.
Aunque igual llegamos a esta fecha, quizás no nos damos cuenta, pero sí hay cosas que antes eran inimaginables. O
sin
no
duda.
Podíamos prever. Como la pandemia.
Sin duda. Bueno, y esta pandemia en realidad, oiga, es cosa de ponerse a pensar un poquito cuántas obras cinematográficas o que uno ha visto en el cine o, no sé, en la casa, como este tipo de película que es catalogado como película B, ¿no? O de bajo presupuesto, ¿cierto? Cine clase B, que hablan un poco de estos universos distópicos y que tocan muchas veces el tema de las pandemias, ¿no?
Exacto.
De las pandemias y de otros temas, porque respecto a futuros caóticos hay, digamos, muchas variaciones, ¿no? Hay muchas
Claro.
Variaciones.
Sí. Sí,
ok.
Hay futuros como posapocalíptico también, conocido como, no sé,
también, sin
cuando
duda.
Se congela la Tierra y todo eso. Pero a mí en lo personal me gusta el cyberpunk.
Cyberpunk, que
es
un videojuego.
Claro, un género en realidad.
Un género, claro, exactamente, un género. Sí, estaba pensando en el cyberpunk como tal, pero efectivamente es un género, pero que como tal, como el juego como tal, tuvo su estreno a comienzos
sí.
de este año o del año pasado, no me acuerdo.
No,
Año
de este
pasado,
año.
De este año ya.
Ya
Pero
lleva
es
como 10 años
reciente.
anunciándolo, sí.
Claro, es muy reciente.
Fue un fracaso en algunos,
sí,
en
bueno,
algunos puntos.
creo que algo escuché que la reseña no era muy buena para toda la expectación,
claro,
que generó. Aparte, imagínate,
exacto.
Kenny Reeves anunciando su participación en el juego. O sea, ya
sí, po.
El nivel de euforia que alcanzó, digamos, en el gamer, ¿cierto? Fue,
Sí.
digamos, extraordinario.
Alta expectativa. Hype, como dicen los.
Sí, pues, hype. Oye, a propósito de lo que mencionáis, como de estos universos distópicos situados como en años que ya pasaron, incluso que ya hemos vivido y no ha pasado nada, adelantarles que una de las obras que vamos a tratar de, de analizar es una de las obras más grandes en este género de la distopía, que es de uno de los literatos más, yo diría, agudos, perspicaces y visionarios, el inglés George Orwell y su obra 1984, ¿no? O sea,
Sí,
es una
claro.
obra que la mayoría de la gente ha escuchado e incluso ha leído, porque en muchas... En muchos, digamos, colegios o en muchos currículum se incluye este libro dentro de, digamos, de los libros importantes dentro como de la educación tradicional,
Claro.
¿cierto? A
Sí,
lo
yo lo
mejor
leí
algunos
después.
lo han leído o no se acuerdan, pero yo creo que sí, que este libro en realidad difícilmente puede dejar a alguien indiferente, porque es un libro muy, 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 muy profético, diría yo. Muy relevante también a
Sí.
nivel cultural.
Exacto.
Muchos, por ejemplo, no han leído 1984, pero conocen a George Orwell por otra gran obra que se llama La granja de los animales, creo. Así que sin duda es un autor, digamos, muy, muy conocido y muy actual también a pesar de los años, ¿no? Porque es un autor de posguerra, o sea, estamos hablando de 1950 por lo menos, ¿ya?
Claro.
Ok, bueno. ¿Qué es la distopía? Eso yo creo que es lo primero que hay que contestar, ¿no? Bueno, la distopía es un género literario, ¿cierto? Que surge en contraposición, ¿cierto? Y de una manera muy natural a lo que en algún momento se llamó la utopía, que es un concepto que creo que he adjudicado a Tomás Moro, un defensor de la modernidad. Cierto que etimológicamente significa como sin lugar, pero no en un sentido tan literal, sino en un sentido de que dentro de su obra, ¿cierto? Él imaginaba como una ciudad perfecta, ideal, y donde hubieran, digamos, los más altos valores de la humanidad alcanzara como su techo, ¿no? En términos de civilización. Por eso utopía, porque, digamos, es como una especie de sueño, ¿no? Algo, digamos, que está lejos de la realidad, es como un ideal. Y la distopía viene a surgir como lo opuesto, ¿no? Como una sociedad no ideal, sino que lo contrario, justamente
Decadente.
algo decadente, algo una sociedad, digamos, con muchos problemas, conflictos y generalmente asociada a la decadencia, ¿no?
Así es.
Así que la
Futuro
decadencia en todo
negro.
sentido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros igual estamos con un ánimo particularmente entusiasta hoy, pero déjeme decirle que estamos quizá abordando uno de los capítulos más sombríos de este podcast, porque la distopía en general no brinda como mucha esperanza acerca del futuro. Pero bueno, la idea
Vamos a ver,
es,
hay hijos de
Ana,
la distopía.
claro, bueno, si hay por ahí, digamos, una luz, mejor. Vamos a ver desde la psicología un poco de qué se trata esto. Obviamente nuestro corte es más en esa línea. Igual esto da para muchas reflexiones, no solo psicológicas, sino fundamentalmente humanas, en su amplia gama, ¿cierto? De líneas reflexivas, ¿no? Filosóficas,
Perfecto.
artísticas, no sé, etcétera.
Yes.
Ya por
Yo tengo
Freddy.
una conclusión ahí. Ya, ¿con qué
Ah,
le
ok.
damos? ¿Con qué le damos?
Bueno, a mí me gustaría hablar de 1984. No sé si te gustaría
Perfecto.
que habláramos de 1984. O a lo mejor
Pongámoslo como inicio.
te gustaría conversar de quizá otra obra. Porque, sinceramente, este programa da para hablar de muchas obras. Yo, por ejemplo, con Freddy hablábamos a propósito de este género cyberpunk, que dentro de este mismo género existen muchas películas y obras. Yo, por ejemplo, le decía, me acuerdo mucho de los japoneses, porque los japoneses han sido unos pioneros, yo creo, en términos como de hablar de sociedades distópicas, sobre todo relacionadas a la inteligencia artificial, ¿no? O
Claro.
sea, hay películas, digamos, de culto, tanto animadas, ¿cierto?, como con actores, que están basadas como en estos universos distópicos más asociados como a un futuro donde la inteligencia artificial tiene un rol fundamental en la sociedad.
Sí, mira, ¿sabes? A mí en un principio me costaba un poco entender lo que era la distopía o el género cyberpunk. Y resulta que se confunde mucho con el mundo post-apocalíptico. No sé, películas como, ¿cómo se llama esta que cae? Impacto Profundo, o el día después de mañana, que creo que ahí se detiene la Tierra, no me acuerdo bien. La cosa es que se congela.
Claro.
lo chistoso de la distopía es que el futuro se va a la B, pero sin embargo hay personas que lo viven,
Claro, exactamente. No es como el fin
lo
del.
habitan.
Claro, porque es una distinción importante que yo hoy día lo pensaba y que tú le has dado en el clavo, y yo creo que estamos de acuerdo en esto, en que la distopía no es como el apocalipsis, porque el apocalipsis es justamente el fin del hombre en el mundo.
Claro.
En cambio, acá no, acá tenemos, digamos, una continuidad de la existencia de la civilización, pero en condiciones posapocalípticas, se podría decir, o post. Digamos, situaciones como que generan un quiebre, ¿no? Muy radicales y que cambian completamente esta realidad, digamos, más cómoda que vivimos como seres humanos. Pero lo
Claro.
cierto es que en todo universo distópico hay una sociedad que la está pasando mal, ¿no?
Claro. Y hay gente que pese a todo, vive de eso.
Exactamente. El ser humano continúa su existir, ¿no?
Claro.
En
Ese es
eso
como
se diferencian claramente como de lo que es como quizá una historia apocalíptica.
Claro. Entonces, yo creo que igual va a ser interesante. Nosotros, bueno, a mí siempre me ha interesado desde la psicología. ¿Por qué? Porque en psicología hay un error súper común, que es pensar que existe una vida normal o una vida sin sufrimiento. Y resulta que muchas personas dicen, no, pero es que, o sea, una persona con educación, con trabajo, con una vivienda digna, va a vivir bien. Y no necesariamente es así. Hay gente que necesita vivir, por ejemplo, en el caos, ¿no? Hay gente que no se siente feliz sin ser trabajólica, por ejemplo.
Sí, pues, y de hecho ese es un gran tema porque por lo menos en la mayoría de los universos distópicos y sobre todo en este de Orwell, ¿cierto? Existe claramente una transgresión, ¿cierto? De la heterogeneidad del ser humano o de
Claro.
la va variedad de personas e intereses que nos pueden mover, ¿no? Existe
Claro.
generalmente una especie de entidad, ¿cierto? Que establece un orden. Y un orden según sus determinaciones de lo que es bueno o correcto,
Claro.
¿no?
Sí, pues hay gente que le conviene que las cosas sean así.
Exactamente. Entonces, ya empezamos
Y eso
con un
es.
punto importante, que es esta especie como de subyugación, ¿cierto? De la individualidad de las personas, ¿no?
Claro, y si te fijas, en muchas de las obras distópicas, el protagonista es una persona que se rebela contra eso, porque lo padece,
Sí, po.
empieza a padecer el futuro, por así decirlo,
¿Y
o cómo
sabes
está la
qué?
sociedad en ese momento.
Ese tema es súper interesante porque me gustaría hablar de algo que va a ser sin duda motivo de una conversación, me parece bastante amena, y que tiene que ver justamente con algo muy interesante que proviene de la psicología en gran medida, ¿no? Pero ya vamos a llegar a ese punto que de verdad me tiene muy entusiasmado.
Sí, yo creo que en 1984 va a marcar la pauta.
Sin duda. Y empezamos con un clásico, porque este clásico, si usted no lo ha leído, mire, es cortito, entretenido, y la verdad que por lo menos a mí me dejó un muy buen gusto cada vez que lo leía. Para ser honesto, cuando empecé a leer la historia de Winston Smith, no enganché tanto, pero a medida que iba leyendo, me envolvió. Así que sin duda
Sí.
creo que es un efecto que genera en la mayoría. Por lo que he conversado
Exacto.
con otras personas también, ¿no? Ahora, obviamente
Sí.
puede no pasar. Ok.
Partamos con eso. ¿De qué trata 1984?
Perfecto. Bueno, estamos en un futuro, ¿cierto? No sabemos, o más bien Winston no tiene mucha certeza de en qué época están. Se dice que en 1984, hay que entender que 1984 es una fecha, digamos, muy futura. Opuesta muy adelante en términos de el momento en que se escribe el libro, o sea, por lo menos
Claro,
34 años después,
para
para
Orwell era el
Orwell.
futuro, era el futuro.
Exactamente, para Orwell era el futuro. Y este futuro tenía mucha relación con lo que él había vivido en ese entonces, porque estamos hablando de que él es un sobreviviente de la posguerra, y un poco de la decadencia de todas estas ideologías políticas que venían a enarbolarse como el futuro de la humanidad dentro de una civilización ideal, ¿no? Entonces, frente a las consecuencias de estas posturas, ¿cierto? Y los terrores, ¿cierto? Y las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial. Él un poco plantea esta historia para advertir, ¿cierto? Y poner en la conciencia de las personas un poco lo que podía pasar, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Y bueno,
Así
esta
es.
historia habla de Winston Smith, que es una persona como cualquier otra, ¿cierto? Pero que vive en una sociedad, ¿cierto? En un país que se llama Oceanía, ¿ya? Tiene como nombre continente, ¿no? Pero es un país. Y la verdad es que estamos en un mundo donde solo existen tres países, ¿cierto? Está Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Y esos países continuamente están en guerra entre ellos, ¿ya? Este personaje es un personaje que pertenece a un grupo social, porque estamos en una sociedad que está estratificada. Hay tres grupos. Está el Partido del Interior, que es el grupo dominante, hegemónico, que lo conforma un pequeño número de personas que nadie conoce, y donde supuestamente está el Gran Hermano, que sería este líder, ¿cierto? Que se encuentra en todas partes porque la campaña propagandística es absoluta, digamos, en esta sociedad. Todo el tiempo hay constante información, ¿cierto? Y comunicación propagandística sobre el mensaje que quiere transmitir este Gran Hermano, que se podría decir que es una persona y no lo es. Tiene una cara, un rostro, pero eventualmente uno a medida que va leyendo el libro se da cuenta que más que una persona como tal, es una
Es un
especie
ente.
de, claro, ente que tiene un fin propagandístico más que nada. Ok, entonces, Winston pertenece a lo que es el partido exterior, ¿no? Que es como, digamos, un poco una clase relativamente acomodada y que tiene ciertos cargos, digamos, en el gobierno, pero que no pertenecen a la clase, digamos, que toma las
A
decisiones,
la
¿no?
élite.
Es más bien como una especie de servidor de esta élite. Y por último tenemos al proletariado, que ya es, digamos, el tipo de persona que finalmente no está involucrado en nada de lo que concierne al gobierno y que es más que nada fuerza de trabajo, ¿no? Ok, entonces tenemos a este Gran Hermano, que tiene, digamos, un lema que realmente es bastante paradójico, ¿no? Pero que en el fondo es un lema que continuamente se está repitiendo y se está mencionando en todas partes, que es la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces ya estamos viendo que hay una especie como de influencia constante, ¿cierto? En torno como a conceptos contradictorios que lo que buscan es un poco hacer que generar como comportamiento en la gente, lavar un poco el cerebro, como se diría, digamos, de manera más coloquial, ¿no? En este gobierno existe lo que es el Ministerio del Amor, que contrariamente a lo que uno podría pensar, es un ministerio encargado de lo que son los prisioneros o la gente que traiciona, digamos, los mandatos
Los
y las
valores.
normas y los valores, ¿cierto?, de este. De este gobierno. Y ojo, porque acá hay un concepto muy interesante. Bueno, pero después lo vamos a abordar. Antes quiero mencionar los otros ministerios. El Ministerio de la Verdad, que es donde trabaja Winston Smith, que es un ministerio que constantemente está tomando la información que hay y modificándola de acuerdo a las situaciones presentes,
La
cosa que
élite.
sea coincidente con lo que el gobierno quiere transmitir en el momento. Por lo
Exacto.
tanto, todo el tiempo están transformando la información, destruyendo la información antigua que no es coherente con el mensaje actual que se quiere transmitir. Y bueno, también muy pendientes de toda la gente que, digamos, compone este estado, de que tengan una visión común, ¿no? Y sumamente ceñida a lo que dice el Gran Hermano. El Ministerio de la Paz, que tiene que ver con los asuntos bélicos, y el Ministerio de la Abundancia, que tiene que ver con los asuntos económicos, ¿ya? Ahora, lo que quería mencionar es que en la mayoría o casi en todas, digamos, las casas de las personas, por no decir en todas, ¿cierto? Existe una especie de vigilancia continua. Hay una
Claro.
especie de televisor que observa, dice, el Gran Hermano te observa y que escucha absolutamente todo lo que dices. Y bueno, Winston Smith, obviamente, es el protagonista, como bien Freddy decía, porque empieza un poco a cuestionar y a dudar de todo esto, de todo este gobierno autoritario, ¿no? Y sumamente doctrinario, ¿no?
Empezó a fingir,
Él empieza como a fingir, porque finalmente él tiene
obedecer.
un concepto de las cosas, pero no lo puede expresar porque eventualmente él puede ser acusado, porque aparte
Sí.
está
¿Qué
lleno
es lo que?
de gente que te puede denunciar y hay una policía que se llama la Policía del Pensamiento, ¿no? Entonces,
Esa me
que
gusta a mí.
son, es un grupo que está dedicado a identificar, ¿cierto?, a estas personas que tienen quizá un pensamiento divergente y bueno, las consecuencias son nefastas. O sea, lo mínimo es la prisión, pero prisión, perdón. Pero hay tortura, hay muerte, hay desaparición. Entonces, es
Exacto, se han desaparecido.
sumamente, sumamente coercitivo el gobierno del Gran Hermano, ¿no?
La policía del pensamiento,
La
creo que se
policía del
llamaba.
pensamiento, exactamente. ¿Y sabes qué? Hay otro fenómeno interesante que se da aquí, que es el doble pensar. Porque imagínate, tú estás en el Ministerio de la Verdad y todo el tiempo tú estás en contacto con este proceso de borrar un poco la historia, reescribirla. Entonces, tú tienes que, de alguna manera, irte adaptando, ir un poco borrando lo antiguo, tomando lo nuevo. Entonces, eso genera como una dinámica donde finalmente no tienes como un pensamiento propio genuino. Y para adaptarte, ¿cierto? También es difícil porque debes estar constantemente actualizando la información. Entonces se produce como este fenómeno, ¿cierto? Del doble pensar a propósito de, digamos, las exigencias que hay para sobrevivir en esta sociedad.
Eso me
Bueno.
gustó a mí, ¿eh? De todo el libro me llamaba mucho la atención que Orwell, desde esa época, comenzó a pensar de que el control de las personas no es solamente el control físico, como el funado de Foucault,
Ah, ya. Yeah.
ya, como saben, está siendo
Ah, ya. Yeah.
funado, acusado de abuso de
Ah,
menores.
sí, pues lo acusaron de haber abusado de menores en
Claro.
un país, no me acuerdo el país de Foucault, pero no
Túnez
era,
tendrá, ¿no?
no, claro, en Túnez, sí, en África. Sí.
Esa es la época de pensar en la biopolítica, ¿no? Que es como manejar los cuerpos a través del castigo, a través de la vigilancia,
Claro,
vigilar y
claro.
castigar, ¿cierto?
Oye, a propósito de
Dime.
lo que tú decís, claro, acá el concepto de Foucault de los cuerpos, ¿cierto? Es de alguna manera, digamos, desestimado, por decirlo, ¿cierto? O lo que estamos viendo o estamos en presencia es como de una evolución, ¿cierto? De esta vigilancia y este castigo, ¿no? Ya no es sobre lo corporal, porque en Foucault, en lo que es su libro Vigilar y Castigar, él habla un poco de la historia de este proceso, ¿no? Que es del
Claro.
control social, ¿no? Y inicialmente e históricamente esto parte mucho por lo corporal, ¿no? Como tú mencionas, como
Exacto.
de vigilar y castigar, pero en un sentido mucho más concreto. Por ejemplo, en la
Tipo.
antigüedad, ¿qué es lo que se hacía? Él habla del regicidio, creo, al comienzo, del matar a un
Claro.
regente. Y lo que se hacía era pescar al tipo que cometía el delito y aplicarle, pero una tortura que todos vieran lo salvaje que era.
Tipo, en la
¿Cachai?
guillotina, en la plaza, que todos
Exactamente.
vieran,
O sea,
porque infundía miedo, así
exactamente,
controlaban las
oye,
masas.
por parte baja la guillotina, porque habla de que a algunos locos les cortaban como un poco las extremidades, lo amarraban a caballo y pum, los descuartizaban así como en una carrera frenética. Entonces son cosas muy crueles que en el fondo buscaban atemorizar a la gente. Y justamente ese
Claro.
punto es súper importante porque tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar más adelante. Lo que sí pasa es que acá, como dice Freddy, digamos, este vigilar y castigar experimenta como una evolución hacia lo psicológico, ¿no?
Exacto.
Hacia lo
A veces
psicológico.
la policía ya no era una policía que te golpeaba con palos, sino que te hacían sentir
Te acechaba.
que, claro, y que estabas pensando doble.
Claro.
Entonces, la policía del pensamiento, yo creo que fue, o sea, es como que la persona que se da cuenta que estamos manipulando las cifras, porque la verdad es que las noticias decían, aumentó en 10% nuestra producción de maíz, y eso provocó la envidia de Eurasia y nos fuimos a guerra y era todo
Claro,
falso, po.
era todo falso.
Era todo falso.
Y fíjate que eso es importante porque a propósito de esta guerra ficticia, que tú te das cuenta que es una guerra ficticia que hay con las otras naciones, También hay un personaje ficticio que es como este enemigo imaginario que muchos gobiernos lo ocupan, ¿cierto?, en sus discursos para, digamos, generar una manipulación en las personas, ¿no? Y en este caso, ese papel lo ocupa un personaje que se llama Emmanuel Goldstein, que es como el antagonista del gobierno, ¿no? Goldstein, el
Claro,
antagonista del gobierno,
el enemigo
el
implacable.
enemigo implacable, ¿no? Entonces todos estaban en contra de Goldstein y de hecho había como una especie de ritual diario que se llamaba los 2 minutos de odio, donde la gente tenía que profesar todos los insultos y todo su odio en contra como de estos enemigos imaginarios. Era como una especie de descargo masivo, ¿no? Que se hacía a una determinada hora
Increíble.
del día, ¿no? Oye, pero Orwell
Mira,
es un
Orwell.
genio.
Sí, genio.
Genio, genio. Bueno,
Perfectamente.
siguiendo un poco con la historia, obviamente que Winston Smith está como en este conflicto. Él se acerca de alguna manera un poco a tratar como de buscar las huellas como de la historia. Recordemos que es una sociedad sin historia, entonces él empieza como a acudir a lugares donde se vendían como antigüedades y por ahí encuentra en una tienda de antigüedades un diario, ¿no? El dueño era un tal señor Charrington, que le vende este diario y él empieza a escribir en este diario. Y ojo, el diario estaba prohibido. Tú no podías tener un
Claro.
diario. O sea, en esta sociedad había muchas prohibiciones. Por ejemplo, algo que se menciona también es que tú no podías tener como apetito sexual, ¿no? A no ser que estuvieras casado, ¿no? O sea, y dentro del mismo, digamos, matrimonio, tú no podías tener como relaciones sexuales por placer, ¿no? Era una cuestión netamente reproductiva, ¿no? O sea, nos
Claro.
acordamos al tiro, digamos, de algunas instituciones que en algún minuto han ejercido como esta especie como de presión, ¿cierto?, desde su poder,
Claro.
¿no? Como la institución religiosa de la Iglesia Católica, ¿no?
Así es.
Ok. Entonces, Winston empieza a escribir en este diario y empieza a escribir como su pensamiento más genuino. Y ahí un poco como comienza la historia de Winston, que en el fondo todos sabemos que va a terminar mal, ¿no? Pero bueno.
No, al final es increíble, a mí me gustó.
Sí, pues, el final es
Porque
extraordinario.
sí.
Bueno,
Sí.
siguiendo así como un poco con la historia, cuento corto, Winston lo que intenta buscar de alguna manera en este mundo implacable es gente que de alguna manera, valga la redundancia, se ciña un poco como a esto que le pasa a él, ¿no? Como buscar aliados, ¿no? Como
Sí,
alguien
pues él.
que, digamos, muestre cierto parecido en esta actitud más crítica, ¿no? Pero difícil porque todo el mundo está todo el tiempo, ¿cierto? Muy ajustado a su rol o papel, porque digámoslo, o sea, no hacerlo significa tu muerte.
Él buscaba pruebas de que él estaba como en lo correcto, de que cómo era posible que todos pensaran igual
Sí,
y
pues.
cómo nadie ve lo que yo veo. Eso era como la.
Claro, de hecho él tiene una voluntad muy fuerte de cambiar las cosas, él quiere hacer una revolución, eso es como su motivación que poco a poco va tomando forma. Eh,
Claro,
no, no, no es
destruir
tan
el
claro al
sistema.
principio, no es tan claro, pero se va configurando en esa línea. Y así es como conoce a una chica, ¿cierto? Que se llama Julia, que de alguna manera, ¿cierto? Se transforma como en su pareja, ¿no? Cosa prohibida, digamos.
Sí, pues.
Ella como que muestra cierta atracción por Winston y bueno, ahí empieza como una bonita relación y una relación que obviamente no puede ser pública porque
Es clave
significaría
eso.
el fin de
Es clave
ambos. ¿Sabes?
esa persona porque
Sí.
él logra transgredir una norma y eso
Claro.
como que le devuelve el alma, se dice, oh, estoy en lo
Claro.
correcto,
Es como la
no soy el único.
reafirmación, de su pensar más genuino.
Claro.
Ahora, pero Julia no es suficiente. Él cree que el cambio tiene que ser masivo. De hecho, también piensa en el proletariado como una forma también de poder cambiar la circunstancia, ¿cierto? Pero bueno, empieza este enamoramiento y Winston de alguna manera se hace como amigo de este dueño de la tienda de antigüedades, se llama Charrington. Y bueno, de a poco Charrington le va haciendo ofrecimientos que a Winston le gustan, ¿cierto? Como por ejemplo esta habitación que está arriba de la tienda, donde está todo adornado hacia el modo antiguo. Entonces Winston se siente pero fascinado con eso. Y poco a poco él también empieza a involucrar a Julia y se van para allá y ahí, digamos, se escapan, ¿cierto? De esta realidad bastante
Claro.
deprimente y opresiva, ¿no? Entonces, pero empieza a ver como esta relación, ¿cierto? Siempre oculto, y surge como otro personaje que es O'Brien, que es como alguien que también pertenece, digamos, o sea, O'Brien sería como alguien que pertenece más bien al Partido Interior, o sea, como a la élite, más élite. Y Winston, él sospecha de que O'Brien es un revolucionario como él, y eso a partir como de una especie de encuentro de miradas que tienen, donde Winston le da la impresión de que él, la intuición, ¿cierto?, de que él es un revolucionario y que seguramente
Está
conoce a este otro antagonista que se llama Emmanuel Goldstein y
Goldstein,
bueno, y que
que
están
va a destruir el,
preparando.
que va a destruir
Exacto.
la wea, por dentro. Como Boris, ¿no?
Claro, algo así.
En su momento.
Claro.
Ah, qué loco.
Entonces, bueno,
Va a
Goldstein
cambiar.
es como el líder de esta revolución o de este grupo revolucionario que se llama la Hermandad y bueno, nuestro amigo Winston Smith tiene como esta esperanza de encontrar en O'Brien a este revolucionario que de alguna manera le va a ayudar a concretar como este sentimiento más genuino propio de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar esta sociedad. Ok, cuento corto, pasa que los pillan, pues, o sea, resulta que Charrington resultó ser, digamos, un policía del pensamiento. Ah, pero antes de eso, resulta que Winston establece contacto con O'Brien. Si
Claro.
esto pasa y bueno, lo visitan y O'Brien les dice que efectivamente él es un revolucionario, de hecho les pasa el libro de Goldstein, donde aparece como la verdad, supuestamente. Es como,
Claro.
esto es lo que te han contado, pero en este libro está la verdad. No se lo pasa directamente, creo que después se lo manda en un maletín, no sé, no recuerdo bien, pero la cuestión es que le pasa ese libro. Y bueno, en esas salidas con Julia, ellos finalmente van a esta casa y pasa lo que les conté hace poco, que es que Charrington finalmente era, digamos, un policía del pensamiento, un espía, y finalmente les tiende una trampa. Resulta que detrás del cuadro que había de una iglesia estaba la tele, ¿no? Como oculta. Entonces todo lo que hablaran, todo lo que hablaban y hablaron,
Sí, el
¿cierto?
gran hermano estaba ahí.
Había sido escuchado.
Y no solo él, po, sino que también Julia
Julia, sí, pues ambos. Ambos se van a la
opta por.
capacha. Ok, y entonces acá viene como otro punto del libro. Obviamente hay cosas que no voy a saltar, detalles, ¿cierto? Pero bueno, lo central de esto, lo llevan como a esta cárcel y dentro de la cárcel hay como una habitación que es lo más terrible que hay, que es la habitación 101. Y bueno, a Winston lo hacen pebre, lo golpean, lo torturan, todo lo que usted pueda imaginar. El tipo realmente lo vuelven un estropajo, ¿cierto? Y finalmente la habitación 101 es como ya, digamos, la culminación de todo este proceso con algo absolutamente aterrador, ¿no? Y es que en esta habitación ocupaban como los miedos más grandes de cada persona, era como una especie de tortura personalizada, ¿cachai? Es como ya, a qué le tiene miedo usted? Ya, vamos a hacer eso. Entonces, Winston le tenía un terror enorme a las ratas. Y lo amenazan, ¿cierto? Con que delate a Julia, ¿cierto? Porque supuestamente entre ellos existía un amor así, pero incondicional. Y es una de las cosas que en el fondo Orwell quiere enfatizar como un valor humano primordial, ¿cierto? Y casi irrenunciable como un derecho, ¿cierto? Que finalmente esta policía se lo termina arrebatando, porque ante esta amenaza de ponerle una especie de trampa en la cabeza con ratas carnívoras, que le iban a comer lentamente su rostro y lo iban a asesinar, ¿cierto? Si no delataba a Julia, él termina quebrándose. O sea, él se quiebra en términos como de sus convicciones más profundas, ¿no? Entonces, ¿qué peor? A propósito de lo psicológico, ya no destruir el cuerpo de alguien, sino que destruir lo más propio y personal que tiene cada uno, que son sus convicciones como ser humano. Entonces, después de eso, es como la gran victoria un poco de este ministerio, ¿cierto?, de torturadores. Y cuando todos pensábamos que él iba a ser un desaparecido más, lo reincorporan a la sociedad, que no era algo inusual, porque algo decía Winston al principio de que a muchos supuestamente opositores del gobierno que habían pasado por el Ministerio del Amor, ¿cierto? Los reincorporaban a la sociedad, pero no lograban estar muchos días en la sociedad y luego desaparecían, ¿no? Entonces, él, sus últimos días, bueno, delata a Julia, ese es como su gran, digamos, su gran quiebre o su gran dolor, se podría decir. Él termina como sus últimos días bebiendo ginebra y tomando un café muy malo, que era el que les daban. Y al final creo que lo interesante que tiene es que finalmente él como que termina viendo al gran hermano en un momento y como que dice, te amo, algo así. Y es como dar cuenta de que finalmente lo que ellos querían conseguir lo lograron, o sea, destrozar a un hombre, ¿cierto? En términos de su voluntad, ¿no?
Y siempre, y al parecer era algo común para la policía hacer eso.
Sin duda.
Entonces, a mí me gusta eso porque el mundo o la historia distópica, especialmente el cyberpunk, te muestra que se genera como un ente, que en este caso era el gran hermano. Si uno va viendo distintas obras, va encontrando distintos entes. Y a mí me gusta porque nosotros hoy en día estamos entrando en un ente. ¿Me fija? Por ejemplo, yo preguntaba, o sea, veía en la mañana una entrevista de una doctora que no ha dado muchas entrevistas, porque no le gustan los medios masivos, y bueno, explica que no le gusta aparecer, porque no le dan tiempo, no la distorsionan lo que dice, está chata de eso. Entonces dio como una entrevista por otro medio y ella dice, ¿saben qué? La pandemia o el coronavirus no tiene final. Va a ser una enfermedad endémica. Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Y el entrevistador le dice, o sea, no va a haber nunca más una disco. No. Es, así como la conocemos, no. Entonces, igual les pregunto, ¿están preparados para vivir esta nueva realidad? O sea, los niños que están naciendo ahora no van a notar la diferencia. No van a saber que antes podíamos andar en la calle, abrazarnos, besarnos con gente desconocida sin miedo.
Sí, pues, de hecho, eso es un poco lo que propone el universo distópico. Es una realidad, digamos, completamente diferente y muy limitante, ¿cierto? De la condición humana, sobre todo de la libertad, ¿no? La condición humana de la
Claro,
libertad.
en Orwell el factor finalmente lo que hace ahí es como, bueno, de hecho siempre fue su discurso, lo que los extremos son malos, ¿ya? Ese era como el gran mensaje de Orwell, y dice que el fascismo se desarrolló de tal manera que ya no era necesario andar golpeando ni matando gente, sino que ocupaba de todos estos mecanismos, manejar la verdad, la propaganda, que fue lo
Claro.
que ocupó Hitler, por ejemplo, para
Muy buen, muy
convencer.
buen, muy buen alcance, porque en el fondo el gran triunfo de Hitler se debe sobre todo a su visión de el efecto de la propaganda en la gente, de cómo tú puedes manipular el comportamiento de las personas a través de la propaganda.
Claro. Entonces, cada una de estas obras tiene como un inicio y no es tan raro.
Sí, pues. De
Cuando
hecho,
nosotros.
Hitler se dio cuenta de eso estando, creo, en la Primera Guerra Mundial como soldado, porque
Claro.
los británicos mandaban aviones con panfletos, así como a las líneas de trinchera de los alemanes, y en todos los
Claro.
panfletos le informaban a los alemanes que estaba la cagada en Alemania y que tenían que rendirse porque en el fondo iban a morir en vano. ¿Y qué es lo que pasaba? Que todas las tropas alemanas se desmoralizaban. Entonces, él se dio
Exacto.
cuenta de la potencia, ¿cierto?, que tiene
Los
un
mensajes.
mensaje. Y aunque sea, no importa si es verdadero o falso, ¿cachai? Si al final, eso es como un poco lo que hace la manipulación, ¿no?
Claro. Entonces, a mí me gustaría como ir citando algunas obras en donde yo he podido identificar, bueno, la historia distópica que estamos viendo hoy día nace por un coronavirus.
Tipo.
Después a los niños cuando le contemos por qué vivimos así, le vamos a decir,
Claro.
mira, antes vivíamos de esta manera y apareció el coronavirus.
Antes vivíamos en la
Y
superficie, ¿ah?
exacto.
Como en algunas
Antes.
obras distópicas, ¿cierto? Donde el ser humano tiene que ir al subterráneo para poder seguir su continuidad como civilización.
Metro 2023,
Metro
creo que se llama.
2023, claro que
Oh, Dios mío.
es un libro, pero yo conocí el juego primero. Es un juego
Exacto.
ambientado en Rusia, ¿no? O sea.
La historia de Anatoly.
Sí, exactamente.
Anatoly, que la sociedad se tuvo, o sea, la superficie se fue a la B. De hecho,
Claro.
parecían como animales muy, o monstruos, en este
Claro,
caso. Y la
mutación.
gente tuvo que meterse en los metros. Y ahí empezó a vivir. Entonces uno diría, mira, hay cosas que, hay pequeños detalles que pueden distorsionar nuestra realidad, ¿ya? Y hay una obra que me gustaría citar y que la
Dale.
recomiendo, que se llama Psycho Pass, ya que nosotros somos psicólogos, yo creo que Psycho Pass es un manga que se hizo anime, ¿ya? Tiene varias temporadas. Y lo curioso de Psycho Pass es que en el estudio de las personas se avanza en esa área, que es lo que estamos tratando de hacer, porque en psicología o en estudios neurológicos lo que buscan es cómo saber dónde se guarda la memoria, cómo identificar la personalidad de alguien para poder predecir su comportamiento y cosas así. Lo logran, pues. Avanzan tanto en los desarrollos neurológicos que lo logran a través de un escáner.
Oye, tú decís Psycho Pass, ficción o realidad, ya lo hablaremos
Claro.
ya, porque eso se viene. A propósito de lo que estás
Exacto.
hablando, sí, sin
Claro.
duda.
Pero mira, suena como mágico, ¿no? Que a través de que te escaneen puedan saber tu personalidad. ¿Ya? ¿Y para qué les sirvió, pues? Le sirvió para poder predecir el crimen. Entonces, si tú tenías ciertos rasgos de personalidad, lo que hacía la policía era, según el nivel, de hecho podían calcularlo, era o paralizarte, te paralizaban y te mandaban a terapia, o te mataban. Hay una película que también trata
Sí, se llama
como
Minority Report. Oye,
esa, muy buena.
una cosa interesante es que mucho de lo que es la cinematografía hollywoodense se ha nutrido, ¿cierto?, de historias nacidas en Japón, ¿no? O de
Claro.
ideas nacidas en Japón.
Claro.
Así que
Claro.
es algo que les quería mencionar.
¿Qué dijo artificial?
Llegó la merca.
Ah, perfecto. Justo que estamos ahí en la
Claro.
profunda. Llegó la merca.
Ya.
Ya, ¿y qué pasa, po? Como la gente, como se crea esta sociedad, entre comillas, perfecta, porque ya no habían delincuentes, po. Entonces, hubo gente que logró engañar estos psicópatas, estos escáneres. Entonces, un delincuente, cuando cometía un delito, la gente llevaba tanto tiempo bien que no hallaba cómo reaccionar. Entonces, eso a mí
Sí, eso es como
¿qué va a pasar
interesante.
cuando aparezca el psicólogo perfecto? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Cuánto
Claro.
poder vamos a tener?
Bueno, me acordé también de otra película, no recuerdo el nombre, pero es muy famosa. Trabaja Arnold Schwarzenegger y después hubo como una especie de remake donde trabaja el Colin Farrell como protagonista, que también es futurista y que donde también hay como estos escáneres que de alguna manera, cierto, te identifican en cualquier parte, ¿no? Entonces, ahí está como oye, a propósito de Foucault, que no lo mencionamos, este concepto del panóptico, ¿no? Porque en el fondo aquí, este es un concepto muy interesante, el panóptico, que tiene que ver como ya con la evolución absoluta, ¿cierto? De esta especie como de orientación, ¿cierto? Controladora de, digamos, los grupos hegemónicos por vigilar y castigar, ¿cierto? A las personas. ¿No? Entonces, este panóptico en 1984 toma la forma, ¿cierto?, de este gran hermano que está en todas las casas, ¿cierto? O sea, todo lo está observando y lo está oyendo. ¿Ah? Esa es como la evolución absoluta del panóptico y ese panóptico, ¿cierto?, es, digamos, logrado gracias a la tecnología, ¿no? O sea, Orwell ya tenía una visión de la tecnología jugando un papel importante en este proceso de vigilar y castigar a las personas en 1984. Y un poco lo mismo pasa en este universo distópico, ¿cierto?, que tú mencionas, ¿no? Donde finalmente, ¿cierto?, tú tienes. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh!
Llegó buena merca.
chucha, ya. Están sonando muy cerca los petardos. Ya, pero tú tienes, ¿cierto?, como esta capacidad, ¿cierto?, tecnológica de poder identificar la personalidad de las personas. O sea, ¿qué más, digamos, avanzado, vanguardista puede ser eso? O sea, es algo que sinceramente deja la técnica, la naturaleza de las personas, ¿no? Y que propone un montón de reflexiones éticas al respecto. Ok, mira, a propósito de lo que tú mencionas, ¿cierto? Yo te quería hablar de algo importante que me va a servir para abordar el punto esencial que quiero, digamos, conversar hoy, que es, yo creo que esto tú lo conoces porque es una obra que creó Skinner, que se llama Walden 2, ¿ya? Skinner es como, se podría decir, uno de los padres del conductismo, es el creador, ¿cierto?, de todo lo que es la teoría que tiene que ver con el reforzamiento, ¿cierto?, el digamos, condicionamiento operante, ¿no? Es el concepto, condicionamiento operante.
Don Burrus.
Sí, Skinner, tremendo psicólogo, pero que, digamos, si uno lo analiza de una manera integral, holística, ¿cierto?, en algunos aspectos deja mucho que desear, sin duda. Ok, en Walden 2 es como una novela que escribe Skinner como de una sociedad ideal, ¿no? Y que si tú la lees, una sociedad perfecta, que si tú la lees, ¿cierto?, como pensando en la distopía, yo creo que tú no logras diferenciar de si realmente te está hablando de una sociedad distópica o utópica, porque en el fondo Skinner lo que quería era como hablar de una sociedad utópica, idealista, perfecta, que funcionaba como un reloj suizo, ¿no? Sin problemas, sin fallas. Pero algo interesante y que sale en esta investigación que leí, que es una investigación de Andrea Corcas y Santiago García Gómez, no me entiendo la letra, pero que se llama Conductismo y Control Social, Utopías y Distopías de la Posguerra, dice algo interesante en esta investigación y que me gustaría enfatizar, es que en el fondo toda utopía esencialmente encarna una distopía. Y al leer Walden 2, ¿cierto?, uno se encuentra, claro, con un concepto de sociedad ideal, pero que entraña, ¿cierto?, como una idea de la sociedad que es más bien distópica, porque eventualmente, como conversábamos al principio, toda sociedad pensada idealmente es una sociedad, ¿cierto?, que trata de imponer algo, un deber ser, una norma, un control, una homogeneización y una especie como de negación de la libertad, ¿no? Una especie como de ser humano domesticado o docilizado. Claro. Entonces, cuando tú lees Walden 2, lo puedes leer fácilmente desde una perspectiva utópica o distópica. ¿Ah? Y eso resulta algo interesante de la utopía, que en el fondo encarnan distopías. Y algo muy interesante de este libro es que, claro, la sociedad ideal, donde no haya crimen y un montón de otras cosas, obviamente, que ofrecen cierta ideología, más que otras, es que acá lo que propone es como una sociedad donde no existe el castigo, a diferencia de Orwell. En Orwell tú tienes una sociedad donde todo se remedia, ¿cierto?, o se rectifica en torno al castigo. Pero acá Skinner, como era un tipo muy inteligente y un científico, digamos, muy agudo, ¿cierto?, él dice el castigo no sirve. Lo que sirve es el refuerzo. Si tú quieres generar una conducta o quieres que una conducta sea más frecuente, lo peor que puedes hacer es castigar a alguien, porque así lo dicen las investigaciones que él hizo. Y hasta el día de hoy, esas investigaciones se ocupan. Aunque usted no lo crea, el castigo sirve menos que el refuerzo. Y eso es lo interesante, porque aquí el tema da un giro muy, digamos, muy, muy cautivador, ¿no?
Como los petardos que están tirando ahí los vecinos, po.
Claro.
Eso es una... La gente sabe ya, po. Le deben empezar a activar las tripas. ¡Uy, llegó la merca!
Claro.
Bueno. El puro ruido.
Sí, po. Pero mira, acá lo que Skinner dice es que el castigo no sirve. Entonces, lo que sirve es el refuerzo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con el refuerzo positivo? Que el refuerzo positivo, ¿cierto? Bueno, todo esto, digamos, él hace toda una distinción de lo que son refuerzo y castigo. Yo no voy a entrar a un poco a distinguir eso. Pero, en general, Lo que es el condicionamiento operante tiene que ver con generar conducta a través de una consecuencia, ¿ya? Esas consecuencias se llaman refuerzo o castigo, ¿cierto? Hay distintos tipos de refuerzo y distintos tipos de castigo, ¿no? Pero el refuerzo tiene que ver más como con o generar una recompensa o quitar un estímulo aversivo, ¿no? Hay refuerzo tipo 1, tipo 2, el castigo también, ¿no? Castigo tipo 1, castigo tipo 2, pero hoy en día, y para que ustedes lo sepan, lo que genera más una conducta es lo que se llama el refuerzo intermitente. Un refuerzo es, por ejemplo, una consecuencia. Si yo hago algo, me dan algo que a mí me genera placer o me gusta. Un refuerzo continuo tiene que ver con que cada vez que hago ese comportamiento, se me da ese refuerzo. Un refuerzo intermitente es que cada vez que hago ese comportamiento, no necesariamente se me da un refuerzo.
La
Y
posibilidad.
eso genera paradójicamente que la conducta se haga con más frecuencia.
Claro,
Bueno,
la posibilidad.
qué es lo que dice Skinner del refuerzo positivo? Mira, lo voy a leer textual. Podemos establecer una especie de control bajo el cual el controlado, aunque observe un código mucho más escrupulosamente que antes, bajo el antiguo sistema, sin embargo, se sienta libre. Los controlados hacen lo que quieren hacer y no lo que se les obliga a hacer. Esta es la fuente del inmenso poder del refuerzo positivo. No hay coacción ni rebeldía mediante un cuidadoso esquema cultural. Lo que controlamos no es la conducta final, sino la inclinación a comportarse de una forma determinada. Los motivos, los deseos, los anhelos. Skinner, 1968. ¿Qué es lo que quiere decir este párrafo? Aunque enredadamente, quiere decir que tú a través del castigo tú generas rebeldía en la gente y por lo tanto pones en riesgo tu hegemonía. Lo más probable es que en la sociedad de Orwell en algún minuto haya una rebelión. Algo más sofisticado es ocupar el refuerzo, porque mediante el refuerzo tú haces que la gente desee lo que tú quieres desear. Lo que tú quieres que desee. Eso, más bien dicho. La gente desea lo que tú quieres que desee. Por lo tanto, es algo mucho más encubierto, solapado y mucho más eficiente, eficaz que el castigo. Porque finalmente
Claro.
la gente cree tener libertad, es la ilusión de la libertad. Es la ilusión de la libertad y en el fondo esa ilusión de la libertad a la gente la pone en una posición mucho más sumisa, porque en el fondo creen que están haciendo lo que quieren hacer. Cosa interesante, ¿no? Cosa interesante, ¿sabes
Gracias.
por qué? Porque todos estos mecanismos conductistas que uno habla de 1968, estamos hablando de 32, 42, más de 40 años, no soy muy bueno para las matemáticas, pero estamos hablando casi 50 años, 40 años, ¿cierto? De esta teoría uno debería decir, esta teoría está obsoleta, pero aunque usted no lo crea, estos conocimientos, esta teoría está intrínsecamente vinculada a su cotidianidad. A su
¿Cuál es este
cotidianidad.
libro?
Sí, pues amigo.
Estoy
Ese
mostrando el
libro
libro
de Byung-Chul
que me regaló
Han.
Maxi, que se llama Sobre el poder, de Byung-Chul Han. La conclusión final de Byung-Chul Han es que el poder no es castigar, no es justamente lo que tú dices. Es lograr que el otro decida lo que a ti te conviene.
Exactamente.
Si yo logro que tú empieces a tomar las decisiones que a mí me convienen, tengo poder sobre ti. Esa es la forma de ejercer el poder. La más
Y
letal.
usted está constantemente bombardeado de información que manipula su comportamiento. De hecho,
Claro.
más, hay hoy en día un documental muy interesante que se llama El dilema de las redes sociales y que habla de cómo estas tecnologías están a la base, constituyen los cimientos de todo lo que es el sistema de funcionamiento de las redes sociales. De las redes sociales, de por qué la gente también genera adicción a las redes sociales, por qué expone su privacidad, su vida, su información. ¿Cierto? A este gran panóptico tecnológico que hoy en día lo constituyen grandes empresas
La Big
que no
Data.
tienen ningún tipo de miramiento ético, sino simplemente objetivo económico, por decirlo menos, y que lamentablemente le hacen un gran daño a las personas, sin que las personas se den cuenta, porque finalmente las personas dejan que estas empresas entren en sus vidas, porque finalmente sienten que necesitan eso, ¿no? Y ahí es donde
Puede
está
ser.
el gran, digamos, logro, ¿cierto?, de esta tecnología del comportamiento.
Claro. Mira, es curioso eso de las redes sociales porque las redes sociales se definen como un lienzo en donde yo te permito ocupar ciertos colores nomás. Por ejemplo, Facebook, te voy a meter ahora para no mentirle. En Facebook uno cree que puede ser mil cosas, pero en realidad solamente puede ser determinadas cosas. Y esa pauta te la marca Zuckerberg. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú abres tu Facebook, aparece la siguiente pregunta. ¿Qué estás pensando, Freddy?
Buena pregunta.
Esa es la invitación que hace Facebook. ¿Ya? Y la pregunta que te hace Twitter, y lo acabo de abrir, dice, ¿qué está pasando? ¿Te fijas? Entonces no te da espacio para otra cosa. Y ese es el truco de cómo socavar información. Es yo dejarte la invitación a que tú me respondas esas preguntas. Y la gente solita va rellenando su perfil, va ocupando esas opciones, pero esas opciones ya están definidas.
Sin duda, po.
¿Te
Porque en
fijas?
el fondo, finalmente, y esto es algo que se ha dicho, esta empresa tiene acceso a tu información y esa misma información le hace mejorar su sistema, digamos, operativo a través
De
como de
algoritmo.
grandes algoritmos, ¿cierto? Que finalmente te sacan como una fotito de quién eres tú para poder, digamos, influir de una mejor forma en tu comportamiento en términos de consumidor, ¿no? Como consumidor.
Así es. Por ejemplo, en Psycho Pass era chistoso porque cuando tú te metías en un ascensor, y de hecho también aparece en Cyberpunk, cuando tú entrabas al ascensor, la publicidad que aparecía en el ascensor era la que, según el análisis que te hizo, el escáner. Si tenías hambre, te mostraba comida.
Freddy, ¿cuál sería tu propaganda en este momento?
¿Mi propaganda?
Sí. Si entraras, por ejemplo, a este ascensor.
¿Qué aparecería? Yo creo que aparecerían
Sí.
cosas de Cyberpunk.
Sí.
De hecho, pasa, le pasa a todo que conversamos una cosa y de repente entramos a la cosa. Al Facebook y aparece justo una propaganda de Wish
Ah, sí.
sobre Baby
Bueno,
Yoda, no sé.
este es un tema que se ha conversado harto de manera informal, ¿no? Como esta especie
No,
de
pero real,
propaganda ad hoc. Claro que es real, obviamente, es real porque.
porque los micrófonos están funcionando
Exactamente,
todo el rato.
porque esto, chicos, no es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice a esta postura representada por el gran Salfate? Se me fue el concepto. Los
Conspiración.
famosos conspiracionistas, ¿no? Gracias, Freddy. No es conspiración, ¿no? No es como una teoría ultra, digamos, ¿cómo se podría decir? Rebuscada, ¿cierto? De lo que puede estar pasando, ¿no? Esto es algo que ha sido reconocido por algunas empresas, quizás no todas, pero
Claro.
por muchas. Y de hecho, lo que yo estoy diciendo del tema de las redes sociales es algo que está en el documental. Y donde hablan, ojo, no habla cualquier persona, hablan ex trabajadores de puestos importantes de compañías como Google, como Facebook, Instagram, Twitter. O sea, son personas más que, digamos, calificadas, ¿cierto?, para poder hacer esa crítica. Ok.
Mira, si algo he aprendido últimamente es que el ser humano o las personas van a hacer las cosas que necesiten hacer para lograr sus metas hasta que alguien les pare la mano. ¿Ya? Y hay personas que dicen, oye, yo puedo acceder al micrófono de todos los chilenos, lo van a hacer. O lo van a intentar al menos.
Muy, muy buen punto porque yo creo que vamos a terminar un poco hablando de eso, ¿no? Del tema legislativo en torno a todas estas cuestiones muy relevantes sobre un tema muy interesante que quiero tratar, que queremos tratar con Freddy, que es el desarrollo de las neurotecnologías, ¿no? Que hoy en día es un gran tema y donde no existe legislación, ¿ya?
Claro.
Ok, mira, a propósito de algunas cosas que dijiste en algún minuto, en minuto yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de la distopía? Por ejemplo, en Orwell dijimos que era el de poder denunciar algo y de alguna forma hacer como una especie de advertencia, ¿cierto? De los peligros que a veces se corren, ¿cierto? Hacia el futuro.
Oye,
Dado ciertos indicios, ¿no?
a propósito, quiero invitarlos a ver un pequeño video en YouTube que es la última entrevista que le alcanzan a hacer a Orwell. Porque Orwell tenía una enfermedad súper. No, ¿tuberculosis? ¿Sí que tenía?
No lo sé, Frey.
Ya, pero estaba súper mal de salud, siempre estuvo mal de salud, Orwell. Y él le hacen una última entrevista que es, tienes que verla, es increíble. ¿Por qué? Porque él, bueno, habla un poco de cómo escribió sus libros. Y él dice lo siguiente: si quieres saber, le preguntan, ¿y usted cómo cree que va a ser el futuro finalmente? Pues, ya que hizo todas estas obras. Y él dice: el futuro es, creo que se imaginan, dice, el rostro de una persona bajo una bota. Eso va a ser el futuro. Y dice, y hace esto, mira, está hablando con el entrevistador así, y dice: a menos que, y mira la cámara, te mira a ti y te dice: tú lo evitas.
Claro.
Así termina la última entrevista de Orwell. Tienen que verla, ¿eh? Yo
Claro.
quedé
Y
porque te
sabe,
interpela.
y sabes que es muy interesante porque él en el fondo no escribe esto, no escribe esto como desde una posición distanciada y desinteresada y sin ningún tipo de involucramiento. Él al contrario, parece ser una persona que no solamente escribió esto para concientizar a las nuevas generaciones de los peligros, sino que él también se involucró mucho en cuestiones políticas. Él estuvo, creo, en España, participó en la Guerra Civil Española, defendiendo, como, digamos, los derechos de las personas contra la dictadura de Franco. Entonces, él es un tipo, digamos, que de alguna manera es muy co consecuente y llama a la acción, ¿no? Porque,
Él
ojo, uno
sabía.
puede errar por actuar o por no actuar, y a veces. Yo creo que el peor error que uno puede cometer es mirar con indiferencia y distancia estos temas que son tan, digamos, importantes y que nos involucran a todos.
Sí, Orwell era consciente de que la vida de cada uno de nosotros es única y apelaba a eso desde esa época. Eso
Sí, pues.
es lo que él trataba de mostrar con esta conciencia que se apagaba, que fracasaba ante el gran hermano.
Sí, pues. Ojo, yo, por ejemplo, respecto a esta pregunta, ¿cierto? De cuál es el propósito de la distopía, me parece que en Orwell es muy claro que él quiere advertir, ¿no? Es
Una
como,
advertencia,
vamos hacia
exacto.
allá, chiquillo, obvio tenemos que cambiar el rumbo, ¿no? Hay que doblar el timón, ¿no? O sea, girar
Y
el
no a la
timón.
masa, y no a la masa, sino que
Claro,
a
eso,
ti,
te
a ti.
interpela a ti. Exactamente. Porque uno puede hacer la diferencia, o sea, uno. Uno tiene que también saberse, ¿cierto?, con esa responsabilidad y con ese poder, ¿no? O sea, el cambio empieza por uno, creo yo. Y en cosas muy sencillas, pero bueno. Hay advertir, evitar, y quizá en el peor de los casos, ¿cierto? En el peor de los casos es preparar, ¿no? Preparar para lo que se viene, ¿no? Porque en el fondo, si tú no lo puedes cambiar, no lo puedes revertir, ¿cierto? Por último, prepárate, ¿no? Porque también es cierto que a veces hay digamos, trayectoria, ¿cierto? Que lamentablemente se vuelven inmodificables, ¿no? No por eso uno no va a luchar. Si uno cree que su lucha es válida y es importante, tiene que hacerlo. Eso es lo que dice Orwell, ¿no? La interpelación.
Yo creo que la distopía busca rescatar el alma humana. Eso es lo que me he dado cuenta en distintas
Claro.
obras. Por ejemplo, y aquí vamos a citar otros clásicos como Blade Runner.
Oh, tremenda, tremendo, tremenda película.
Bueno, hay dos Blade Runner, pues. La primera que es
Con
de.
Harrison Ford.
Claro. Y yo vi la. No, no he podido ver eso todavía. La vi
Claro.
hace años, sí, pero no me acuerdo mucho. Pero vi la última. Y finalmente
Con Ryan Gosling, creo que el
claro,
protagonista.
y se cruza mucho, bueno, creo que fue la primera película Cyberpunk que hubo, la primera Blade Runner. Y agarra también un componente de otra serie, que es un libro que le hicieron en serie, que lo recomiendo, que está en Netflix, se llama Carbón Alterado,
Ah, perfecto.
o
Se lo
Altered
ubico.
Carbon, que, cuento corto, los seres humanos descubrieron una tecnología para poder meter la conciencia en una plaquita. ¿Ya? Entonces, tú esa plaquita la puedes meter en distintos cuerpos, crean un cuerpo sintético. Fundas, le dicen. Entonces tú, si te mueres, entre comillas, te sacan la plaquita y te meten en otro cuerpo. ¿Te fijas?
Como la inmortalidad.
Entonces, exacto. Entonces ahí el cuerpo pasa a ser una cosa. Y empezamos a ser eternos. Todos empiezan a ser
Claro.
eternos. Entonces, la muerte desaparece,
Sí, pues.
a menos que rompa la plaquita.
Mira, algo interesante que tú estás advirtiendo en este momento es cómo el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, puede generar un desequilibrio absoluto respecto a la armonía que uno debe tener, ¿cierto?, con el medio y los demás, ¿no? ¿Por
Claro,
qué?
y un poco lo que
Es como esto, lo que decía Heidegger, ¿no? Como toda esta crítica que hace a la tecne, a la tecnificación, ¿no? Como de la ciencia, porque la ciencia en general, y la ciencia como concepto etimológicamente alude al conocimiento, pero la ciencia en términos de su devenir histórico es una ciencia que, o es un paradigma que se convirtió netamente en una tecne, en una técnica, en una especie como de lograr avances. Que nunca o rara vez se han traducido en una reflexión ética del por qué,
Exacto, hacer
del para qué, ¿no? O sea, por ejemplo.
están
Dale,
creando un
dale.
mundo desechable.
Sí, po.
Y eso es lo que te muestra la distopía. Eso
Claro.
es lo que te muestra al menos el mundo cyberpunk.
Sí,
Porque
po.
el cyberpunk es el desarrollo máximo tecnológico
Claro.
que termina destruyendo lo poco y nada de humanidad.
De humanidad, exactamente.
Ese es como el
La
aspecto.
frialdad de este mundo sofisticado, digamos, ultra avanzado, pero que carece de esa humanidad del alma de las personas, ¿no?
Los seres humanos comienzan a modificarse, po.
Claro.
Empiezan a convertirse como el tratar de mejorar el ser humano, terminan perdiendo la humanidad.
Claro,
Ese
es
es como
como la
el.
pérdida de la humanidad, de la sabiduría que debe existir en toda persona, ¿no? De la prudencia. De esta razón práctica, ¿cierto? La phronesis aristotélica, que habla de este saber vivir en relación como a los demás y al mundo, ¿no? Esta
Claro.
tecne no le importa eso, lo que le importa es el avance, el progreso, ¿cierto? A cualquier costo, porque en el fondo el valor es el avance, ¿no? Es el poder alcanzar fronteras que en un momento se vieran inalcanzables. Y que finalmente deja todo lo demás de lado, ¿no? Entonces, este avance unilateral, ¿cierto?, que deja de lado a esta humanidad es peligroso. Es peligroso, es como una tecnología que se manda sola, ¿no? Y que ha generado un caos tremendo, o sea, sobre todo, más claro, digamos, es la creación de la energía nuclear y cómo esa tecnología fue ocupada negativamente, porque la tecnología, y esto lo han dicho muchas personas, y algo muy, muy, muy real y muy lógico, no tiene un sentido positivo ni negativo, pero sí puede ser catastrófica en manos de personas malintencionadas.
Exacto.
Entonces, por
La
eso,
bomba atómica.
como tú dices, hay que poner un límite, ¿cierto?, para que esta tecnología no se mal utilice. Ok, y respecto a eso, queríamos hablar en esta última parte de una muy buena entrevista, ¿cierto?, que hizo el diario La Tercera a un neurobiólogo español muy famoso y que hoy en día está a la cabeza de lo que es, o es un pionero en lo que es la legislación en términos de los avances tecnológicos en términos de la neurobiología o del cerebro, del sistema nervioso, ¿no? Esta entrevista se la hace Daniel Oppenheim, creo, el 3 de octubre del 2020, algo muy reciente, ¿cierto? Rafael Yuste, neurobiólogo español de la Universidad de Columbia, y donde le hace muchas preguntas muy interesantes, así que si usted tiene el tiempo, vea la entrevista porque la puede encontrar fácilmente por internet. ¿Ya? Y justamente nos remitimos a esto porque yo le decía a Freddy, Freddy, lo que tú hablas en esta serie, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie esta que nombraste?
¿Cuál?
La del manga. Copy, cop, no sé cuánto.
Psychopass.
Psychopass esa hora. Que esté clarito.
Psychopass.
Psychopass. Ok, le preguntaba esto realidad o ficción, ¿no? Porque hoy en día nos damos cuenta a través de esta entrevista que la ficción supera la realidad una vez más. Es porque son tales los avances hoy en día que existen en neurotecnología que Rafael nos dice que no solamente se puede leer el pensamiento, sino que hoy en día también la tecnología ha avanzado a, digamos, introducir ideas o pensamientos en las personas. Mira tú qué fascinante en términos del progreso que hemos logrado, pero también qué peligroso, ¿no?
Claro.
Se puede leer la actividad cerebral y cambiar la actividad cerebral de una
Claro.
persona. O sea, no una persona como tal hoy en día, porque todo esto se hace en ratas, pero eventualmente y con la rapidez de los avances tecnológicos, esto, según lo que dice este neurobiólogo, por lo menos en fase experimental ya va a estar lista para humanos en menos de 5 años.
Claro. Y hay experimentos donde le introducen sueño a la rata.
Sí.
Yo vi un experimento, era como una canaleta circular, ¿ya? Entonces ponían tres vasos, un vasito con agua, un vasito con leche y otro vasito era como chocolate. Todas las mañanas soltaban la rata y todas paraban en la agüita, que era lo primero que encontraban. ¿Qué hicieron? Le metieron a través de electricidad y todo el sistema ahí eléctrico, le introdujeron una idea a la rata. Y lo lograron. Lograron que la rata, en vez de parar en el agua, avanzaba hasta el chocolate.
Imagínate
Entonces,
eso que hoy en día se hace a un nivel mucho más, digamos, más simplificado, ¿cierto? En animales con una estructura cerebral menos compleja que la del ser humano. Eso llevado a el comportamiento humano, derechamente algo que es terrorífico, creo yo, si cae en malas manos. O sea, estamos hablando de que estos desarrollos científicos lo están llevando adelante tanto académicos, personas que en el fondo quieren generar conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas en general, no vamos a decir todo, pero también lo están llevando a cabo gobiernos y empresas que tienen otros fines, fines económicos, fines de control, seguramente, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces, es complejo. Hoy en día, este neurobiólogo quiere legislar en torno a este tema y tratar un poco esta privacidad e identidad personal, ¿cierto? De una manera legal que impida a la empresa, ¿cierto? A cualquier entidad poder hacer uso, ¿cierto? De estas tecnologías las personas sin un consentimiento y sin una regulación, ¿no? Porque en la medida que esto no haya una regulación o esté desregulado, sin duda va a ser catastrófico.
lo van a
Entonces,
hacer.
él propone el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, el derecho a la privacidad mental, imagínate, el derecho al acceso equitativo a las tecnologías. ¿Por qué dice esto? Porque también dentro de las ideas que hay de ocupar tecnología a nivel cerebral es la de aumentar la capacidad cognitiva de las personas. Entonces, al tiro surge la pregunta, ¿qué pasa si, claro, esta tecnología de aumentar estas capacidades cognitivas necesariamente se aplica en gente que ya está en el poder, se va a volver mucho más capaz de controlar al resto? Entonces eso también supone un peligro. Derecho a que no hayan sesgos socioculturales también. O sea, son cinco cosas las que él pide. Y bueno, creo que Guido Girardi, este político que está a cargo un poco como de estos temas, senador,
Debe estar en la comisión.
está intentando que este proyecto sea, digamos, aprobado, ¿cierto? Acá en Chile, y de esa forma también convertirnos un poco en uno de los primeros países, si no el primero en legislar respecto a estos temas. Entonces, interesante esto porque finalmente todo lo que es ciencia ficción, o sea, o todas estas películas de ciencia ficción de los 80 o incluso mucho antes como Orwell, ¿cierto? Se adelantaron increíblemente a temas que hoy en día ya son o apuntan a concretarse en la realidad, ¿no? Y usted dice algo interesante, habla del dilema de Coleridge, que dice que cuando aparece una tecnología nueva, no sabe muy bien para qué sirve, pero es muy fácil regularlo. Sin embargo, cuando pasa tiempo, ¿cierto? Si la deja andar y se extiende por toda la población, puede entender perfectamente ya de qué se trata, pero es más difícil regularlo. ¿Entiende? Entonces lo que dice es que hay
Claro.
que empezar a regular antes de saber de qué se trata, ¿no? Porque ya cuando sabes de qué se trata, lamentablemente regularla es
Es
casi
tarde.
imposible. Así que bueno, ahí hay digamos, un tema muy importante e interesante porque en estos universos distópicos, ¿cierto? No nos vayamos a ver en el futuro con un chip en la cabeza, ¿cierto? Como las ratas de los laboratorios de Elon Musk, ¿cierto? Y finalmente terminemos como siendo títeres de una voluntad, digamos, superior, no en términos superiores, sino en términos como de poder, ¿no?
Así es.
Sí, bueno.
Porque si le quitamos eso a los seres humanos, nos morimos.
Sí, pues. O sea, todas las implicancias éticas que tiene esto son, digamos,
No lo vamos a soportar.
potentes, muy
No lo vamos a
potentes.
soportar. De hecho, en Cyberpunk se muestra eso. La ciudad, bueno, es un juego, pero el gran protagonista es la ciudad. Se llama Night City, que es una ciudad donde hay empresas grandotas que manejan el tema de los implantes. De hecho, hay una enfermedad que se llama ciberpsicosis, que es cuando ya tu cuerpo no sabe si eres humano o máquina. Y te psicotiza.
Sin duda,
El tema es
po.
que son tipos que incluso tienen arma, entonces son súper peligrosos. Entonces, Night City tiene la característica de que mezcla como las corporaciones que manejan todo y también los barrios bajos, en donde, por ejemplo, el sexo es algo que es gratis, así la publicidad es tanto que ya inventan cuestiones súper bizarras. Por ejemplo, había una mujer que tenía tres bocas. ¿Te fijas? Entonces ya no hayan que inventar porque ya la gente, una relación normal ya no era satisfactoria, entonces tenían que inventar cuestiones.
Sí, bueno,
Y
yo
es grotesco.
es grotesco sin duda, pero ¿sabes qué? Yo siempre he pensado a propósito de algo que tú decías. Yo siempre he pensado que al final la tecnología recorre los caminos que ya, digamos, abrió un poco la imaginación. Y yo creo que todo lo que las personas podamos imaginar sin duda es algo que se va a poder concretar en algún minuto. Entonces, yo creo que la medida un poco de lo que pueda pasar muchas veces está en la imaginación de las personas, ¿no? La distopía es mucho eso, ¿no? Como adelantarse, imaginar, un poco conectarse con eso, ¿no? A propósito de lo que uno vive, pero también a propósito de una ficción. O una fabulación, una fantasía que finalmente pierde toda su fantasía cuando nos encontramos con noticias como esta, ¿no? Que desde un punto de vista como académico y el desarrollo de la humanidad pueden ser muy buenas, pero también muy malas, ¿no? O sea, lo que puede ser muy bueno aquí concomitantemente puede ser también muy malo. Entonces, ese es un tema, digamos que lamentablemente, no sé si genera esperanza o desesperanza. Yo creo que más desesperanza que esperanza, pero bueno. En fin, bueno, de nuevo dije bueno, pero ya.
Bueno,
Bueno.
ya estamos.
Perfecto, perfecto, ya estamos, chicos. Este ha sido el programa de hoy. Espero que les guste y espero también que genere reflexiones, preguntas, porque la idea de este programa y de generar de los programas que hacemos es tratar de generar preguntas más que respuestas, ¿no? Las respuestas las pone usted. Ya pues, Freddy, un gustazo, amigo, como siempre, tenerlo de vuelta y bueno,
Súper.
despedirnos cariñosamente, nos estamos viendo, hasta la próxima.
Adiós, adiós.